En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas.
29 minutos. Se acomoda la pelota por el sector derecho. Irá Gustavo. Irá Barros Esqueloto. Tiro de esquina para Racing. De a poquito nos metemos en la última parte del partido. Se hace el tiro de esquina, pelota para Arano. Devolución por el sector derecho. Viene el centro. Al segundo palo. Viene el gol de Racing. ¡Gol! ¡Gol de Luesbor! ¡Gol de Racing puntero! ¡Puntero! 13 puntos Racing, le está ganando a Talleres cuando faltan 15 minutos. Vino un centro desde el sector derecho, la pelota que se entreveró por el área y apareció Loesbor, solo para mandar al fondo del arco en el área menor, solo para hacer acariciar los piolines a la gordita Racing. Es una fiesta en Córdoba, es estupendo, dicen los azorados cordobeses. Gana Racing en el minuto 29, 1-0 a Talleres. La pelota la captura del Soto, la sacó mal, la recuperó el Chanchi, le va a pegar, no, la puso por derecha, mira qué jugada, al arco va, gol, gol de Leo Torres, gol de Racing, gol de Leo Torres, el segundo, el golpe letal. Leo Torres, después de una jugada de Maxi Esteves, la tocó por el sector
la voz,
derecho.
Qué voz, de Gustavo el Chango López. Con él vamos a charlar, a compartir este cafecito con colegas. Relator de fútbol de esos que dejan huellas, de los que no pasan desapercibidos. Tanto es así que el Chango relataba la campaña de Racing en Radio Colonia, y cuentan que Ernesto Cherquis Vialo, le mandamos un saludo porque sé que siempre nos escucha, en ese momento conducía la Oral Deportiva, lo escuchó y dijo, lo quiero en Radio Rivadavia. Y de hecho, durante bastante tiempo, el Chango conformó la dupla junto a Walter Saavedra de relatores destacados de la Oral Deportiva. Fue relator del fútbol para todos en el comienzo de ese proyecto, es docente en escuelas de periodismo, relató en esta casa, en Mundo Ascenso, relata en Radio del Plata y por sobre todas las cosas es un querido amigo. Qué gusto saludarte, bienvenido, Chango.
Leo, no sabes cómo esperaba este momento, cómo pasé esta semana. La verdad que ansioso, hace mucho que no hablamos, además, ¿no? La amistad existe, pero a veces los vaivenes de la profesión, sobre todo, nos llevan a no tomar este cafecito. Qué bueno que se haga en el aire de tu programa, la verdad que es un premio para mí, y bueno, te agradezco de corazón, Leito.
Es un gusto poder hablar con vos, que la gente te escuche, mucha repercusión, publicamos ayer temprano, íbamos a compartir este cafecito con colegas con vos y un montón de colegas, de amigos, escribieron, se engancharon con la propuesta y vamos a recorrer juntos una parte de esta trasnoche para hablar de tantas pasiones compartidas, el fútbol, los medios, la radio en particular, el relato deportivo. ¿Qué nació primero en vos, Chango? ¿La pasión por relatar o por ser periodista?
No, por relatar. Y bueno, te tengo que hablar desde antes de tener uso de razón, ¿no? Cuando mis viejos me decían que yo miraba esa radio, ese rectángulo de la cocina, que para mi viejo eran los tangos de la Rea o lo que generaba Antonio Carrizo. Pero cuando estaba el fútbol, yo con el chupete, me quedaba frente a la radio y no había quien me sacara. Algo ya estaba en mí, que era un bebé, recién estaba caminando, que ya me envolvía con esa magia. Después cuando empecé a tener uso de razón, el relato cuando jugaba con mis amigos, el relato cuando armaba esos equipos a través de los diarios, ¿no?, que se compraban en casa, sobre todo el diario Crónica, Así que sí, el relato empezó con esta locura, con esto de querer hacerlo en serio en algún momento y empezar a estudiar periodismo. El relato empezó con aquellos partidos en el barrio de la colonia, ¿no? Ahí en Ituzaingó, cuando jugaba con mis amigos y empezaba a relatar. Y como era de madera jugando, mis amigos decían, ¿por qué no te vas a la radio? Que nos estás aturdiendo acá y la verdad que no le aportás nada al equipo. Y un poco en broma, un poco en serio, ya estaba incorporado el relato. Y el relato eran los goles gritados por Muñoz, por Gillo Arancio, con quien cada tanto tengo una conversación y la verdad que me emociona mucho Gillo. Y después, bueno, varios relatores que hicieron un poco esta pasión en mí. Y cuando lo pude hacer en serio, la voz me acompañó un poco, la decisión sobre todo, porque yo iba por otro camino cuando estaba terminando el secundario. Y justo en el último año dije, ¿por qué no? Y empecé un poco a direccionar la cuestión para la pasión. Me ayudaron en Radio Ciudad Morón con mi buen amigo Ezequiel Echeverría, que algún día me dio la oportunidad de estar frente a un micrófono en esa FM que estaba frente a la plaza municipal. Y ahí empecé a cubrir a Midland y cada tanto hacer algún relato. Bueno, después la historia sigue, pero más o menos el comienzo es ese, querido Leo.
No tuviste la incertidumbre de los pibes a la hora de abrazar una profesión, una vocación. Habitualmente hay un momento en la vida en el que muchos no saben para dónde agarrar. Vos lo tuviste muy claro de pibito, esto no es habitual. ¿Cómo fue, recién contabas, la aparición de Echeverría en tu vida, en la FM de Morón, para relatar los partidos de los equipos de la zona? Pero ¿cómo fue puntualmente que desembarcaste en tu primer trabajo? Contame los detalles, ahondá en profundidad, porque nos escuchan, por suerte, entre tantos amigos, muchos chicos que están empezando a estudiar periodismo deportivo, y por lo tanto, las historias de cada uno de ustedes que nos acompañan semana tras semana en el Cafecito con Colegas, sirven para que ellos de alguna manera puedan tener esa expectativa que se ve reflejada en historias como la tuya, Chango.
Bueno, fue en el año 1988, Ezequiel ya estaba relatando la campaña de Morón, Ezequiel Echeverría, y bueno, me acerqué a la cabina, yo durante muchos años viví en Morón, ahora bueno, estoy en pareja con una persona extraordinaria, con mi Nanu, viviendo en Caseros hace un año y medio más o menos, pero bueno, antes viví toda mi vida entre Morón y Ituzaingó también, que es una ciudad que amo como propia, pero nací en Morón. Y un día me acerqué a la cabina de él, y bueno, él me escuchó con atención, pero en la cabina había mucho ruido, entonces me apartó, me dijo, vamos a un lugar más tranquilo. Simplemente le manifesté mi sueño, ¿no? Le digo, me gusta la radio,
20 años
estoy muy decidido.
20 años o poco menos.
Y ahí, claro, ¿no? Ahí, mirá, yo hice el secundario turno noche, porque laburaba y bueno, durante la noche estudiaba y el secundario duró 8 años. 4 años ciclo inferior, 4 años superior.
Se te hizo largo.
No, por eso eran más de 20, creo, Leito. Bueno, pero lo cierto es que cuando me hizo ese clic, ¿no? Me ayudó mucho esta inserción en Radio Ciudad Morón. Y bueno, gracias a mi amigo empecé un poco a amigarme con el micrófono, a decir algunas cosas, unas palabras que no me salían muy bien al principio, después las fui mejorando. Lo que a mí me frenaba, vos decías, la seguridad que uno tiene cuando elige algo que lo apasiona, que ama. El único freno quizás me lo ponía yo, digo, ¿podré? Porque son tantas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando va a relatar. Es tanto respeto que uno le tiene a la historia, ¿no? Del relato, muy enriquecedora, vos la sabés mejor que yo. Digo, porque sos estudioso de estas cosas, sos más minucioso que yo quizás. Entonces uno le tiene un cierto respeto y digo, ¿yo podré? Y después sí, ya cuando vi que más o menos la cosa pintaba y bueno, los micrófonos se abrían y ahí estaba yo, de la posibilidad que me dieron en Radio Ciudad Morón, apareció mi primer partido, que no fue justamente en esta FM, sino que fue en FM Universo de San Justo. Y ahí te tengo que citar al Turco Brahim, otro querido amigo, que a lo mejor esté escuchando en la zona de Morón, donde él me escuchaba en las conexiones, ¿no? Y me dijo, mirá, podés relatar, Almirante Brown, estamos en FM Universo de San Justo. Yo, ¿te parece a vos? Mirá que estoy empezando en esto, lo hago medio en broma, estoy tratando de formarme, ya estaba estudiando yo en el Instituto de Ciencias de la Información, ahí en Corrientes y Bolón Surmer, ya desaparecido, en el barrio de Once. Y me dice, dale, dale, que con la voz yo creo que vas a andar. Uy, ahí me mandé, abril de 1989, primer relato fue Almirante Brown 1, Cipolletti de Río Negro 0. Gol de Cristaldo, no me olvido más. Raúl Lucero, un querido amigo en los comentarios. Cristian Rubín en vestuarios, él ya hace rato que no está dedicado al periodismo. Bueno, esa transmisión fue horrible, Leito, vos lo sabés. Lo suelo comentar a los alumnos para que cuando empiezan a estudiar y cuando empiezan a querer relatar, y a lo mejor se amilanan por esa primera transmisión que no le sale, nadie va a poder igualar el horror que fue esa transmisión. Como no había seminarios, como sí los hay ahora y bendecido sea esa posibilidad, los golpes nos lo dábamos en el aire, ¿viste? Y yo no tenía gimnasia de la voz, no tenía proyección. Pensaba que relatar era ir a 1000 por horas, gritar el gol sin la técnica, ¿no? Levantar el tono y no el volumen, hizo que yo lo gritaba como si estuviese en el tablón, y no es así, ¿no? No hay que forzar las cuerdas vocales. Así que bueno, no se entendió lo que decía, llegué a mi casa y mi vieja, que me esperaba con una sonrisa de oreja a oreja, el nene había debutado en la radio, un radiograbador Noblex doble casetera, mira vos, me acuerdo perfectamente, creo que lo tiene mi vieja todavía en la casita de La Pampa, en Metileo, un pueblito que está ahí cerquita de General Pico. Bueno, y cuando llego me abraza, me dice, te grabé, nene, no sabés, que vienes tú, que sos un genio, qué lindo. Bueno, cuando me escuché, no, si yo quiero hacer esto en serio, rogaba que no me haya escuchado nadie, te juro. Y ahí empecé a ver lo que me había faltado, ¿no? Bueno, a ver, relaté a 1000 por hora si no se entendieron los nombres de los jugadores ni las palabras habladas. Bueno, voy a tener que empezar a vocalizar, a nombrar correctamente la palabra que tiene que ser, ¿no? La del jugador, la de la acción. Bueno, no dije por dónde va el jugador en la cancha. Bueno, voy a tener que situar al jugador porque esto es radio y yo estoy acostumbrado a que los relatores me pinten el escenario, no solo el partido, sino todo, todo. El estadio, el cielo, el país, todo. Así que bueno, así me fui armando de algunas cosas y empecé a mejorar de a poquito, pero ya con una meta incorporada, que era poder hacer esto desde la pasión, desde el divertimento, desde la emoción, a un servicio a la gente, ¿no? Y te puedo asegurar, Leo, ya no estamos para ni para fanfarronear ni para hacernos los modestos, pero llegué muchísimo más lejos de lo que pensaba, por lo menos en estos sueños que ahora me llevas vos a recrear en aquella infancia, en aquella adolescencia.
El que nos está contando su historia es el Chango López, un relator extraordinario, de la vieja guardia, como a mí me gusta, y en un rato nos vamos a meter en esos sueños que se te fueron cumpliendo, Chango. Recién dijiste las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de relatar un partido de fútbol. Profundizame un poquito, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿O qué es lo que vos, Chango, tenés en cuenta a la hora de relatar un partido de fútbol?
Cuando uno escucha radio, ¿no? Yo te lo voy a llevar enseguida al relato de fútbol, pero uno lo que hace es imaginar, ¿no? Si está uno escuchando a un conductor en la radio y por ahí te dice, estamos tomando unos ricos mates, y como yo la radio la tengo desde muy chico, en la cabeza, en el corazón, en el alma, me la paso imaginando los escenarios que la radio me pinta. Y si el que está hablando hace bien los deberes y me describe algo, yo me armo una imagen, yo tengo un tercer ojo, que es la imaginación. Y bueno, con el fútbol, lo primero que le tengo que decir a cualquiera que se dedique a esto es que cree esa imagen, que tiene que ser completa, tiene que ser de mucha emoción, pero sobre todo de bastante certeza, no solo del jugador que lleva la pelota, de a quién se la pasa, sino qué es lo que hace el jugador, cómo se involucra el resto de los jugadores que por ahí no tienen la pelota, pero por ahí van por el costado. Bueno, te lo estoy diciendo a vos, que sos, la verdad, un excelente relator, pero bueno, te traslado un poco lo que yo pensaba en aquel momento, ¿no? Que ante todo, uno tiene que ser honesto con la descripción, Y no solo en la palabra, sino en el tono. Es fundamental el tono, fundamental. Cuando va llegando la jugada de peligro, cuando hay una infracción violenta, con el tono ya le estamos marcando la gravedad de la cuestión o la emoción de un gol a quien está escuchando. Así que yo me fui trazando un poquito una cuestión de prioridades con eso, ¿no? La descripción, nombrar bien la palabra hablada, el panorama, que a veces cuando hacemos una transmisión off-tube, la gente tiene que saber por ahí que es una transmisión cuando estamos viendo la televisión. En la época de pandemia tuvimos que hacer todo mirando la televisión. Hay un momento del relato que no me lo permite la televisión, justamente el panorama. Por eso yo prefiero estar en un estadio, aunque sea colgado de un árbol, pero por lo menos ver la cancha completa, ¿no? Porque ya cuando nombro al jugador, nombro la acción, qué sé yo, por dónde va en la cancha, ya tengo que ver quién pica por derecha, quién está arribando al área, cómo puede ser la jugada siguiente. Y esa es una obsesión que me planteo con estas cuatro cosas: la dicción, la situación, la acción y el panorama. Y de ahí, bueno, todo lo que viene después, ¿no? Que se nutre de la lectura, qué sé yo, de la cultura que podamos incorporar a esa palabra que va no solo a relatar un partido, sino que va a describir, y lo tiene que hacer en 90 minutos, más, bueno, la previa, el entretiempo y el postpartido, lo tiene que hacer con un sinfín de palabras que en ese momento uno sostiene con tanto tiempo de micrófono abierto, ¿no? Entonces la exigencia va por un montón de lados, pero con esos primeros cuatro aspectos creo que te marqué un poco la obsesión que tuve desde que quise hacer esto en serio.
Esto tiene que ver con lo que vos fuiste incorporando para relatar y lo volcás en cada transmisión. Ahora puntualmente, cuando vos ya sabes qué partido te toca relatar, ¿cuál, por ejemplo, es el próximo partido que vas a relatar en Radio del Plata?
Bueno, acabo de hacer en Radio del Plata Chacarita 2, Brown de Adrogué Cero. Cuando me mandaste el mensaje, viste que estábamos hablando, justo estaba ahí en San Martín, bueno.
Bueno, ahora, en la previa de ese partido, en la previa de ese partido.
Estaba justito en la previa.
¿Qué es lo que tomás en cuenta vos una vez que ya sabés cuál es el partido que te toca relatar? Más allá de estas cuestiones que vos ya fuiste incorporando, que las tenés con vos y que me imagino que a esta altura ni pensás a la hora de volcarlas en una transmisión de fútbol. ¿Te preparás particularmente para cada partido? Y si es así, ¿en qué haces hincapié?
Primero en buscar, ya cuando sé el partido que me toca, generalmente antes de que salga la lista de buena fe o la lista de concentrados, yo tengo que saber cómo van a formar los equipos, más o menos cómo se puede plantar cada uno de los equipos que me toca relatar, ¿no? La lista de concentrados va a salir a lo mejor, no sé, el jueves o el viernes. Yo necesito saber antes cómo se paran. Y entonces echo mano a las últimas formaciones, ¿no? A Dios gracias, desde la época que yo empecé hasta ahora, la tecnología nos ha dado, no sé, bendiciones con esto, porque podés encontrar resúmenes, podés encontrar en YouTube, podés encontrar los últimos partidos. Bueno, hoy me tocó, por ejemplo, hace pocas horas el de Chacarita Brown de Adrogué. Yo ya lo sabía desde el martes, que me había dicho mi amigo Daniel Cascioli, con quien estoy en Radio del Plata, que tenía que hacer ese partido. Entonces, bueno, me empecé a preparar desde ese día. Empecé a ver cómo había formado Chacarita en el partido anterior, que había perdido, y Brown de Adrogué, sabiendo que algunos jugadores a lo mejor estaban medio ahí condicionados para jugar y había la posibilidad de que vuelvan algunos otros. Con eso ya me armo una idea bastante, bastante cercana a lo que pueden ser los equipos del fin de semana. A lo mejor la pego y es exactamente como yo lo planteo el martes, una locura, ¿no?, porque el partido es el fin de semana. Pero yo ya es como que lo necesito elaborar. En un rato van a jugar Flandria-Morón, que es el partido que me toca relatar en Jáuregui. Entonces ya más o menos tengo hilvanado cómo puede formar Flandria. Pero obviamente Morón o Racing son equipos que los domino, ¿no? Porque son los que relato habitualmente. Estoy relatando a Racing por una aplicación, Radio 4 de Junio, de mi querido amigo Juan Imperial. A veces se superponen los partidos y tengo que elegir, cosa que tampoco me gusta mucho. Pero también me genera un aspecto bastante nutritivo, ¿no? Empezar a descubrir quiénes son los equipos, sobre todo los que no tengo idea en ese momento. Después, bueno, hago lo que haces vos, ¿no? Empiezo a ver quién es zurdo, empiezo a ver características, por ejemplo, de jugadores como para no pifiarle en el momento del relato. Ahora de grande me volví mucho más obsesivo. Antes yo te cargaba a vos porque vos lo hacías de una manera realmente loca, pero linda, esa locura que compartimos y amamos. Y ahora lo estoy haciendo yo, pero lo estoy haciendo como para exigirme y claro, como para decir, bueno, de ahora en más el relato me va a tener enganchado por este lado. Tengo, si Dios me acompaña con la voz, algunos años más, ¿no?, para relatar. Pero bueno, yo me voy planteando algunas metas a medida que los años van pasando. Y esta, de no pifiarle a los jugadores, es la que me planteo. Justamente ahora le pifié a uno de los autores de los goles, creo que a Russo, el primero de los dos goles de Chacarita. Pero bueno, uno siempre lo va...
¿Y cómo lo tomás eso? Yo una vez, siempre cuento esta historia, me quise arrojar después de una transmisión en el estadio de Racing. creo que la sabés la historia. Bueno, pero la audiencia se renueva. Me quise arrojar al riachuelo. Lo evitaron el remisero y Hugo Balazone, que me acompañaban en ese auto de vuelta para la radio. ¿Vos cómo lo tomás?
No, tranquilo, tranquilo. Porque altura, claro. Sí, trato de no pifiarle, pero bueno, si se da, soy consciente de que hice todo lo posible, claro, todo lo posible. Claro. Y este año la verdad que tengo que... Soy muy exigente, pero tengo que decir que le pifio cada vez menos.
¡Qué
grande! Y bueno, esa es la real respuesta que te puedo dar, querido Leo.
Chango, estamos charlando con el Chango López. ¿Te pusieron ese apodo por el Chango Cárdenas?
Claro, claro. Cuando vos contabas lo de Rivadavia, ¿no? Bueno, dos años antes, año 1995, yo gano un casting de 250 relatores. Estaba el Pollo Viñolo, me parece, entre los postulados.
No, mirá, me han mentido lo que me dijeron. Decí que esto no es gráfica. Decí que esto no es gráfica. Chiqui, lo tenemos a Chiqui Heredia en la puesta en el aire. Estamos con Javier Lucio.
Lo conozco a Chiqui.
Claro, si laburaron juntos en Concepto, querido.
Sí. Qué tipazo.
Se pone contento, Chiqui. Mirá, alguien se acuerda bien de mí, está diciendo. Escuchá, pará. Me olvidé lo que te iba a decir. Estamos charlando con el Chango López. Ah, si esta fuera una nota para la gráfica, yo ya tendría un título. Chango López, claro. Dos puntos, comillas. Yo le gané un casting de relatores al Pollo Viñolo. Y listo, sale. Es el título, querido. Es el título.
Y vos sabés que en ese casting que se dio, que el Pollo lo sabe también, se dio de una manera increíble, porque la convocatoria tenía esta connotación. En el diario Crónica, que era el que se compraba en casa, mi vieja vio impreso el anuncio: se necesita un relator que quiera más a Racing que a su vieja. Así nomás. Así nomás. Nene, vení, mirá. Yo estaba relatando a San Lorenzo en esa época, que justo fue la del Bambino Veira, que había salido campeón con el gol del Gallego González, ¿te acordás? En Rosario.
Sí, claro.
Atajaba al Pato Abbondanzieri en Rosario Central.
Exacto.
Que parecía que era de Gimnasia y se le escapó en el último partido. Bueno, yo había hecho
claro,
esa campaña...
Claro, pierde con Independiente. Aquel gol de Mazón.
Claro, exactamente, con la chancha. Bueno, ese campeonato, y acá, bueno, se nos va a piantar un lagrimón, por lo menos a mí me pasa, yo lo hice para radio, el de San Lorenzo, digo, lo hice para una FM de Flores, con Mario Massi, que estaba en los comentarios, que era el que organizaba toda la cuestión. Claro, y el de Estudios Centrales era Marcelito Bafa, por eso te decía que, bueno, por ahí se nos pianta algún lagrimita.
Qué lindo recuerdo.
Bueno, y entonces yo llevé un cassette de esos, viste, al casting. Recuerdo que era el San Lorenzo 2 Boca 0. Creo que hizo un gol el Perro Arvarelo y el otro lo hizo el Pampa Biagio. Que más o menos, viste, me había salido bien. Lo llevo. Bueno, las oficinas de Radio Colonia en aquel momento estaban en la calle Santa Fe, Avenida Santa Fe. Ajá. Después se mudaron. Pero en ningún lugar decía Radio Colonia. Yo lo llevé a una oficina. Es más, en el anuncio no decía que era para Radio Colonia. Bueno, a los pocos días, Rodolfo Fortuna, locutor de aquella radio, me llama y me dice: bueno, estoy hablando con Gustavo López. Sí, usted con ese nombre no puede hacer la campaña de Racing. Gustavo López era la figura independiente.
Claro, el,
¿no?,
zurdo, sí.
El jugadorazo que jugó en el Zaragoza, en la selección. Bueno, y bueno, me estaba diciendo, medio en broma, de que había ganado el casting, y no lo podía creer. Cuando me dijo que era Radio Colonia, Radio Colonia, la gente que más o menos entiende de esto, sabe que es una radio valiente que nos acompañó a los argentinos en las épocas más duras de los militares, una radio que no pudieron silenciarla, que no pudieron interferirla, con Ariel Delgado como bandera de la libertad de expresión. Así que imagínate, relatar a Racing en Radio Colonia, ya está. Yo pensé que iba a ser como el Costafebre de River, ¿no? O el Pancho Caldiero de Boca.
Claro.
Y hasta que Cherkis Diallo, como vos bien lo marcaste...
Pero pará, y Chango para...
Ah, lo de Chango. Bueno, cuando ocurre lo de Gustavo López, justamente ahí venía la cuestión de los apodos. Quedó Chango por el Chango Cárdenas, que se nos fue hace pocos meses, alguien a quien llegué a amar desde siempre, pero cuando pude conocerlo más todavía, porque era una persona divina, divina, y bueno, quedó Chango, y lo llevo con orgullo el seudónimo, por el Chango, y bueno, por justamente ser para mí, con todo respeto a Pizzuti, con todo respeto al Bocha Maschio, con todo respeto al Mariscal, para mí el Chango es... me parece la máxima figura de Racing. Pero para mí, es una cuestión personal por lo que conozco, por el golazo, por un montón de cosas. Claro. Así que bueno, ahí está la historia de por qué el Chango.
Bueno, esa campaña de Racing que hiciste junto al inolvidable Gerardo Palomero en los comentarios, marcó una época en la radio, con los hinchas de Racing. De hecho, se escuchaba mucho más allá de los hinchas de Racing. El Chango López fue el que le puso sifón a Úbeda en esa transmisión.
Sí,
fíjense si se escuchaba esa transmisión. Y en medio del éxito de lo que era la campaña de Racing por Radio Colonia, aparece el llamado de Ernesto Cherkis Diallo para llevarte a Radio Rivadavia. Esa es una historia de película.
Totalmente. Fue en la casa de Ituzaingó que te contaba hace un rato, del barrio La Colonia. Yo estaba... pero enamorado de lo que estaba haciendo con Racing, ya está, listo, me quedo acá a vivir. Y bueno, cuando un día mi ex esposa me dice, te llama Ernesto Cherkis Diallo, ¿puede ser? Digo, sí, seguro. Pensé que era una broma de un amigo mío, porque por suerte tengo muchos amigos, pero lamentablemente algunos de ellos hacen unas bromas pesadas, tipo el Ki ahí.
No sé de quién hablas. Pero...
me haces engranar, pero bueno.
No, por Dios.
Y vos sabés que empiezo a escucharlo, ¿viste? A Ernesto Cherkis Diallo. Y yo creo, Leo, que vos y yo, que somos de radio y sabemos escuchar y no oír, que es distinto, no se nos escapan las voces, ¿no? Y hay inflexiones que son... son únicas. Y cuando empezó a hablar Ernesto Cherkis Diallo me temblaba la gamba, ¿viste? Así que digo, no.
Aparte, en ese momento, Cherkis. Ernesto Cherkis Diallo era uno de los comunicadores de más llegada a la gente desde la oral deportiva.
Claro, y vos sabés lo que dijo Ernesto. Me acuerdo perfectamente las palabras. Si está escuchando, mi buen amigo Ernesto se va a acordar. Me dijo... ¿sabe por qué lo llamo? Porque usted hizo que yo, como gerente de deportes de Radio Rivadavia, escuche Colonia.
Mirá vos, qué elogio. Me imagino tu relación.
Y de ahí, claro, y de ahí, bueno, empezamos a hablar de los paradigmas. Obviamente Walter Saavedra es mi gran paradigma, junto con Víctor Hugo, ¿no? Son, claro. Creo que, y Osvaldo Hueve. También se lo extraño mucho, Osvaldo. Son mis grandes referentes. Después Juan Carlos Morales. O sea, saco un poco de cada relator. Pero con los que más me quedo, bueno, con Walter porque laburé quizás. Claro. Pero ya me impactaba cuando lo escuchaba en la radio de Santa Fe. Entonces cuando me da la posibilidad, Ernesto Cherkis Diallo, digo, bueno, la verdad que uno ya tiene que tener una conciencia de a dónde puede llegar el poder de la radio. Y ahí empecé a entender un poco más que uno no sabe quién puede estar escuchando del otro lado. Y por eso tiene uno que ser respetuoso, estar siempre preparado, porque cuando parece que la cosa no va a funcionar, porque después de eso vinieron muchísimos momentos malos, que no quiero achacar la conversación, pero también los hubo, ¿no?
Claro, obvio, parte de la vida de cada uno.
Después la rueda volvió a girar y bueno, otra vez volvimos a estar en algún medio. Es así, uno tiene que estar firme, preparado y siempre tiene que ser optimista en este caso. Y bueno, Ernesto me daba la posibilidad de estar en Rivadavia, la radio que te conté desde un principio, era la de mi viejo, con Larrea, Los Tangos, Carrizo, Muñoz, el Beto Badía. Yo empecé a ser fanático de los Beatles gracias al Beto Badía. No. Empecé a leer a Borges gracias a Antonio Carrizo, con fervor de Buenos Aires. Vos fíjate la radio cómo, y Rivadavia, cómo estaba en mi casa tan pero tan fuerte en mi vida. Y ahí estaba Cherkis dándome la posibilidad de estar junto a Walter y nada menos que en Rivadavia.
Y aparte con un equipazo. ¿Quiénes estaban en ese equipo? Julio Ricardo, bueno,
Julio Ricardo,
Julio Ricardo era uno de los comentaristas.
Claro, claro.
Y ya está, ya estaba Enrique Sacco y estaría Néstor Centra, el polaco Caimi, que eran jóvenes, pero ya estaban apareciendo en Radio Rivadavia y ganándose su lugar también.
Sí, estaba Carlitos Menéndez. También, se nos fue hace unos años. Había muchos comentaristas. Hernán Didoda, déjame mencionarlo, porque también estaba Hernán, con quien prácticamente tuve una hermandad desde que empezamos a laburar, y lo pude tener de compañero en otras emisoras también. Bueno, Omar Cuello, que está escuchando también.
Omarcito Cuello, que fue uno de los que escribió cuando yo anuncié que ibas a estar en este cafecito con colegas en las redes sociales.
Sí, señor.
Entusiasmó, elogió mucho, un querido amigo. Siempre nos escucha, además.
Claro, claro. Omar ya no estaba cuando yo entré, pero lo recuerdo porque lo escuchaba. Yo era chiquito y él estaba ahí como yo. No, una chanza. Pero bueno, son viste escuelas. Vos tuviste en la Oral. Que sí. Llegar a la Oral, para el que tiene un poquito de noción de lo que es el medio, es ya está. Decir, bueno, estuve en el programa legendario por excelencia.
Es un sueño cumplido. Es un sueño cumplido. El que habla es el Chango López, que nos está contando su historia. Chango, ahora seguimos en este recorrido maravilloso que nos estás trazando, llevándonos a los momentos que fueron marcando tu vida de relator. ¿Es cierto que un día, en medio de la vorágine de un relato con Hernán Didoda de comentarista, gesticulando, metiste un manotazo y le sacaste la funda del diente? ¿O es un mito? ¿O es un mito? Porque siempre me cuentan esa historia. Cada vez que hablo del Chango, y yo del Chango, y te cuentan la historia famosa del manotazo que le diste a Didoda, por supuesto sin querer, en medio de una transmisión. ¿Es cierto? ¿Se agranda a medida que pasa el tiempo la historia? ¿O directamente es una mentira?
¿Que gesticulo? No te cabe duda, vos me conocés. Vivo con una pasión el relato radial. Por eso después se me complicó en la televisión con las posturas ante cámara. Gesticulo, sí, muevo los brazos, estoy con el ritmo del partido, no voy a correr porque tengo que estar en la cabina, pero sí, estoy moviéndome, pero no recordaba puntualmente esa anécdota.
Cuéntame, en Rivadavia la contaban siempre. La contaban, cuando yo laburaba en Rivadavia.
La funda del diente.
Bueno, viste que a veces las cuestiones mínimas, a medida que van pasando los años, se van agrandando y toman una estatura inimaginable. Estamos charlando con el Chango López, con Gustavo López, gran relator. Lo pueden escuchar en Radio del Plata. Está recorriendo su historia. Cuando llegás a Rivadavia, que empezás a relatar, que conformás la dupla de relatores principales de la radio con Walter Saavedra, ese fue el primer gran sueño cumplido. Después te vas de Rivadavia y volvés a compartir micrófono en Radio Concepto con Walter Saavedra. Un proyecto que había empezado con mucho entusiasmo, muy ambicioso, pero que no terminó de la mejor manera.
No, es cierto. Era una familia la que estaba al frente de este proyecto. Creo que están todavía en un FM.
¿Por qué te vas de Rivadavia primero?
Bueno, en realidad Enrique Sacco, con quien tengo una excelente relación, había marcado un poquito la cuestión de los relatores, los comentaristas, y yo la verdad que estaba cada vez con menos partidos, vamos a decir la verdad, ya que me lo preguntan, bueno, te lo digo con total honestidad.
Que nos pasa, en algún momento a todos nos pasa.
Claro, y bueno, la verdad que no estaba muy bien en ese momento, ¿no? Estaba bien en Rivadavia porque no podés estar mal, estás en la radio emblemática del deporte,
obvio.
Es así, pero bueno, en ese momento la verdad que estaba relatando cada vez menos y bueno, llegó una propuesta a través de Concepto AM y bueno, decidí irme con, bueno, nombraste a Walter, te puedo nombrar a Julio Ricardo, a Cherky Diallo, estaba Mauro Viale, la Negra López Foresi, más allá del fútbol, ¿no? La verdad que se estaba armando muy bien la radio. Parecía que iba a ser una especie de Radio 10, porque estaba, la verdad, que con muchísimo empuje, con unos aires enormes, una publicidad tremenda. Digo, bueno, llegó el momento. y tomé la decisión, ¿no? Te juro que me costó porque ya hacía varios años que estaba en Rivadavia, pero bueno, vi que no había posibilidades de que avance el Chango, y en concepto sí, volver con Walter, no sé, un montón de cosas que dijeron, bueno, es ahora, y tomé la decisión y me fui.
Esta es la historia que también sirve como ejemplo para muchos pibes, ¿no? Porque hay momentos buenos, medio como que al pasarlo lo dijiste hace un rato, Chango, hay otros de incertidumbre y hay otros definitivamente malos. ¿Cómo se sobrevive a esos momentos malos? Yo siempre digo que es muy importante la vocación y el amor por lo que uno hace, que lo mantiene parado aún en los peores momentos. Pero más allá de esa vocación y de la certeza de lo que uno quiere hacer y por lo que se preparó toda la vida, ¿cómo sobrellevaste los momentos malos en los cuales no había trabajo, en los que no se acordaban de vos? Yo siempre lo hablo con el Chango, a mí eso me parece increíble que haya ocurrido, un relator como él, con la capacidad que tiene, con el amor por la profesión, por lo que transmite cada vez que relata. A mí me sigue pareciendo increíble que haya tenido que atravesar épocas en las cuales no lo llamaban para laburar. Pero atravesó esos momentos. ¿De qué manera, Chango?
Muy simple, creo que te lo dije en algún momento de la charla. Primero, no pensé llegar tan lejos, sinceramente. Segundo, estoy muy tranquilo con lo que logro. Ahora con las exigencias nuevas que te dije, estoy muy metejoneado con eso. Bueno, lo de Del Plata se dio hace poquito, pero antes también ya estaba obsesionado con estas cuestiones, con algún micrófono abierto. Entonces, cuando aparece una posibilidad grande, que la disfruté a pleno, me dio hasta mucho dinero, ¿no? No tanto como piensan, pero bueno, por lo menos para vivir, cosa que es un privilegio, que puedas hacer lo que amas y que encima te garpen, es algo que... Sinceramente, como
para ser feliz. Es para muy poco.
Es para muy poco, claro. Y después, bueno, consciente de la realidad. Leo, yo sé hasta dónde puedo fallar, pero también soy consciente de que los medios, no hablo de ninguno en particular, uh-huh. No hablo de ninguno en particular, pero lamentablemente hay medios que no están bien manejados, entonces por ahí también influye un poco en eso, ¿no? Bueno, cuando yo tomo la decisión de irme de Radio Rivadavia uh-huh. a Concepto, también estaba arriesgando una cuestión de laburo. No se dio, ¿no? Porque, bueno, ya te conté, Concepto tuvo problemas. Después, bueno, Colonia me abrió las puertas una vez más. Pero en ese tiempo yo no la pasaba así, angustiado, decaído. Yo siempre marco, y vos lo sabés, y los alumnos, si están escuchando, van a decir, otra vez va a empezar con las cuatro patas. Pero sí, las tengo bien claras, la pasión, que es lo que te mantiene siempre vivo. La formación, que nunca debe de caer. Si no está Rivadavia, bueno, está, no sé, una transmisión por streaming, con las bondades que tiene la tecnología hoy. No vas a dejar de relatar, ni de superarte. Así que ahí ya llegaste porque haces lo que te hace sentir pleno y te permite justamente superarte. Y después la constancia, si vos tenés firme todas las patas, no te va a molestar que las radios no te llamen o que aparezca uno que porque está apadrinado por un político te quite el lugar o porque tiene una empresa el tío va a ir en lugar tuyo. Sí, obvio que te va a dar bronca desde ya, pero no te va a quitar las ganas a vos, porque vos decís, bueno, está bien, acá no se puede, se podrá por acá. Y en algún momento llega, eso también me lo enseñó mi viejo, que se me fue en el 2012. A la corta o a la larga, todo llega, Leito.
Cuatro patas: pasión, formación, constancia. ¿Y cuál otra?
Superación. Superación, sí. No superar a ninguno, sino superarse uno.
Uno mismo.
Todo el tiempo.
Uno mismo.
Claro.
Uno mismo. Y a la hora de la formación, algo nos contaste muy por arriba. Tu inquietud por la lectura a partir de escucharlo a Antonio Carrizo, de meterte en el mundo de Borges, borgiano. Pero actualmente, ¿en qué abrevas para seguir formándote? Esto que vos les decís a tus alumnos es parecido a lo que les decía yo, a los míos. Hay que ir en búsqueda de la excelencia, aunque no se la encuentre, el hecho de buscarla te asegura ser cada día un poco mejor.
Vos cómo intentás.
Y sí. ¿Y vos con qué intentás superarte día a día? Hablando específicamente de la formación, ¿en qué estás abrevando, Chango, querido?
Bueno, ahora estoy tratando de ser más meticuloso en la cuestión de no pifiarle a los jugadores. Y la palabra es como que va saliendo en ese preconsciente que vos sabés como yo existe, ¿no? Y bueno, esas cosas que están ahí, que uno las incorporó... Bueno, vos vas mucho al teatro, ¿no? Uh-huh, sí. Hay caminos que te llevan a incorporar esas cosas, frases que escuchás, claro. Qué sé yo. Por ahí empezar a citarte algunas sería medio complicado porque son varias. Por ahí leyendo un García Márquez, claro. No sé, algo te queda. Sí. No te sabría decir ahora porque fluyen en el momento, exacto, que estás relatando. Exacto. ¿No? Y a vos te pasa, nos encendemos de una manera. Yo me desconozco cuando estoy relatando. Me desconozco totalmente. Vos me conocés, soy medio tranquilo, no me meto con nadie, pero cuando relato, es una cosa infernal. Bueno, y ahí empiezan a fluir todas esas cosas. Sí, tienen que ver con todo lo que tenemos a mano, de la lectura, de ir conociendo palabras, saber cuáles son sus significados, ¿no? Porque cuando uno lee lo que sea, se va a encontrar con palabras que no saben, exacto, lo que significa. Y a lo mejor está brindándonos alguna cuestión para la descripción que necesitamos tener, para abreviar algo que es necesario en la radio, porque los tiempos se marcan en la radio y cuando uno puede hacer más dinámica la transmisión, en este caso porque somos dos relatores, pero se puede hacer para cualquier ejercicio de la radio. Una palabra que por ahí vos descubrís, ¿no? A lo mejor la aplicás. Y pueden ser palabras que a lo mejor la escuchaste siempre. Y vos decís, pucha, esto significaba, ¿no? Y la, por ejemplo, lacónico. El otro día que lo escuché, ya hace unos años, ¿no? Y la incorporé, la puse. Yo digo, bueno, vamos o sea, sin que sea un relato de palabras extrañas para el común de la gente, vamos a empezar a usarlas, como para que también la gente se vaya un poquito a leer, claro, y entienda también que el vocabulario es riquísimo, Leo, es riquísimo, uno no termina de descubrir las palabras. Así que también está bueno que la gente, en ese mensaje que intentamos darle a nuestros alumnos, a través de los oyentes también se entienda, que forma parte de una formación. Por ahí el tipo que está escuchando dice, ¿para qué? Si yo no quiero relatar ni voy a estar en la radio, pero en algún momento vas a necesitar expresarte bien. Cuando buscas un laburo, cuando tenés que expresarte frente a alguien de una manera clara, no sé, hay un montón de cosas que te tienen que tener atado a un mejoramiento del vocabulario. Leer es lo mejor en este caso. Pero bueno, estar en los teatros, los cines, ver películas, todo eso te va nutriendo de esas palabras.
Llegar a otros lugares a partir del fútbol, o llevarlos a los oyentes a otros lugares con el fútbol como puente. Hace un ratito decías que te transformás a la hora de relatar un partido de fútbol. Estamos charlando con el Chango López, y se me vino a la cabeza un cafecito con colegas que compartimos no hace mucho con Lito Costafebre. Y él nos contaba algo parecido. Él decía que aún en los peores momentos de su vida, cuando ingresaba a una cabina para relatar un partido de fútbol, se transformaba, se abstraía de todo lo malo para volcar todo lo que tenía en una transmisión de fútbol. Y es algo que, bueno, nos ocurre habitualmente a los relatores, y es bueno compartirlo al aire y que la gente también pueda saber qué le pasa a uno cuando relata un partido de fútbol, qué siente, porque al igual que el tipo ahora que nos escucha en una garita, que está en la guardia de un hospital, tenemos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras frustraciones, pero cuando se enfrentan 11 tipos contra otros 11, bueno, el que está escuchando no tiene por qué saber que nosotros estamos tristes, angustiados, preocupados, con problemas económicos, porque de alguna manera nosotros nos debemos a todos aquellos que nos están escuchando. Casi que nos exige este laburo abstraernos de todo lo malo para tratar de volcar lo bueno que tenemos para desarrollar en una transmisión de fútbol, ¿no?
Totalmente, y me hago socio del hito. A mí justamente en el 2012 te marqué que se me fue mi viejo. Bueno, sí, ese día me quedé solo, ese día me separé. Ya no tenía mis hijos, así que bueno, te podés imaginar cómo estaba. No, estaba, viste, sin rumbo, y estuve un tiempo así. Y bueno, yo tenía que seguir relatando, tenía que seguir laburando. No solo estoy en la radio, sino que estoy también en el rubro textil. Así que bueno, yo tenía que salir de alguna manera de eso. Y en la radio, como dijo Lito Costafebre, te abstraes. Yo llegaba a un estadio, ensimismado en lo que tenía que hacer, como siempre, ¿no? Relatar el partido, brindar el espectáculo. Y yo estaba en ese momento, en esas dos, tres horas que duraba la transmisión, con lo mío, con el espectáculo, con la radio, con la historia, con todo lo que me genere, me hace tan feliz. Pero bueno, cuando terminaba la transmisión, salía del estadio y ya era como un golpe letal. Otra vez la angustia, mi viejo que se me estaba yendo, yo que me había quedado solo. Y ese año te puedo asegurar que la radio me lograba sacar un poquito de esa angustia. Así que bueno, lograba, por el respeto a la gente también, como decís vos, no tiene por qué saber, la radio, o sea, las penurias no se irradian. Así que bueno, un poco eso me hizo más fanático de la radio, ¿no? Pues son experiencias que fue el peor momento de mi vida. Yo he pasado momentos muy felices, por suerte, y los estoy pasando, a Dios gracias. Pude levantarme porque Dios existe, y yo sé que por algo ocurren las cosas, y en este caso te puedo asegurar, Leo, que me levanté de una manera tan entera que ahora estoy mejor que nunca. Pero bueno, fíjate vos lo que uno ha hecho por amor ligándose a la radio, y lo que logró la radio en esos pequeños momentos, ¿no? Porque después, bueno, las angustias duran horas y horas, días y días, pero bueno, en esos ratos lográs un poquito meterte en esta locura linda.
Está charlando con nosotros el Chango López en la trasnoche de Radio La Red, compartiendo este cafecito con colegas. El general Perón decía, para un peronista, nada mejor que otro peronista. Lo podemos parafrasear y decir, para un relator, en estos cafecitos con colegas, nada mejor que otro relator. Solo un relator sabe lo que sufre un colega a la hora de no poder relatar un partido, de no tener la posibilidad, de no tener laburo, de ser relegado, de muchas veces pasar a un segundo plano, por lo que nos contaba el Chango, por aquellos lobistas que nunca faltan, por aquellos acomodados que lamentablemente tampoco nunca faltan. Por eso disfruto tanto de esta charla que estamos teniendo con el Chango López. Chango, lo decías yo en el comienzo de esta charla, fuiste el primero o uno de los primeros relatores del proyecto de Fútbol para Todos.
Claro, te puedo contar la anécdota, vos la conocés, pero por ahí los oyentes no saben. Fue justo cuando estaba anunciando Cristina Fernández de Kirchner, en aquel momento, que el fútbol pasaba a verse en televisión abierta. Y fue justamente un día antes de empezar el campeonato. Estoy hablando de agosto de 2009. Bueno, ese jueves, porque el viernes empezaba el campeonato, yo estaba con mi hijo Agustín, que tenía 10 años. Suena el teléfono de mi casa. Julio Ricardo, con quien tengo una amistad que la verdad que le agradezco a Dios. Lo conocí, alguien que lo escuché siempre, y después pude enamorarme, lo digo en el buen sentido, de su persona, de su forma de vivir, un tipo sano en todo sentido. Él me llama porque ya estaba en el proyecto con Marcelo Araujo, y me dice, pues ya sabía que yo estaba en radio, él estaba en Radio Colonia conmigo justamente, me dice, Chango, ¿qué tenés que hacer este fin de semana? Yo digo, mire, Julio, tengo que relatar en Colonia Banfield River, y en Concepto, que mira vos, había vuelto a Concepto en aquel momento, tengo que relatar el sábado tal partido. Bueno, espera un segundo, y hace como que habla con Marcelo Araujo, calculo yo. Escúchame bien, mañana relatás Independiente News, tenés que estar de un traje oscuro, una camisa blanca, una corbata azul, tenés que estar peinado, tenés que estar arreglado, afeitado, y de ahora en más vas a hablar con Gustavo González, que es el productor. Estás en el proyecto. ¡A la pucha! Pero Leo, yo jamás había hecho televisión, lo mío era radio, 100%. Y un día antes, Julio Ricardo estaba anunciando algo que a mí me hizo muy feliz desde ya. Bueno, en ese proyecto entré así, y bueno, al otro día, tratando, la anécdota sigue, pero es muy larga, obviamente que yo no uso traje.
Hay tiempo, yo tampoco, no sé lo que bueno, me complica a mí.
Ah, bueno, justamente no uso traje, salvo en algo muy, muy especial. Así que cuando me dice que tenía que tener un traje, digo, pucha, yo tengo un traje, pero debe estar arriba, espero que no esté apolillado, y lo empecé a buscar. Y por suerte no, ya estaba arrugadísimo, maltratado, pero estaba entero. Digo, bueno, acá tengo el traje, a ver, corbata no tengo, camisa sí, una camisa clara tengo. Así que bueno, yo estaba así tratando de buscar, y Agustín, que me miraba correr de un lado para el otro, y en un momento lo tuve que dejar solo. Le digo, bueno, vos mirá los dibujitos que papá se va a la tintorería y en un rato viene. Claro, llevé el traje que estaba maltrecho. Llego a la tintorería y le digo a la japonesa que estaba ahí, le digo, mire, este traje tiene que estar para mañana porque yo lo necesito para ir a Canal 7 para transmitir el partido Independiente News y me van a filmar, así que este traje tiene que estar para mañana a la tarde. ¿Puede ser? Y la japonesa habrá visto este, si le digo que no, me mata, porque yo entré tan desaforado, con tanta, qué sé yo, con tantas ganas, y digo, bueno, ya el traje lo tengo, corbata no tengo, a ver. Y hay un remisero muy querido que, mirá, en febrero se fue, qué bárbaro, Cholito. Le digo, Cholito, necesito una corbata azul. Como él siempre andaba bien vestido, me dice, bueno, toma, acá está la corbata. Me la daba entera, le digo, no, haceme el nudo porque no tengo la menor idea de cómo se hace el nudo. Y me hizo el nudo de la corbata. Digo, bueno, esta corbata va a estar mañana en Canal 7. Y me fui. Digo, bueno, este me conoce, sabe que a veces nos gusta a veces compartir alguna bebida alcohólica, pero siempre con precaución. Ahora, de hecho, se pasó de rosca, porque la verdad estaba aceleradísimo. Bueno, para hacerlo un poquito más corta, al otro día fui a laburar, ¿no? Fui a laburar al rubro textil, estaba con mis amigos, a todos les comenté lo que iba a pasar, llamé a mi viejo, que todavía estaba vivo, me tiró la pampa, le conté, se revolucionó el pueblo. Bueno, cuando llegó el momento, estuve tan ensimismado en preparar el traje, en afeitarme, en peinarme, porque fui a la peluquería, no sé, que llegó el momento de empezar y no sabía para dónde disparar. Yo estaba frente a la cámara y yo pensé que por el ejercicio en la radio esto te iba a ser pan comido, ¿no? Porque uno tiene la seguridad frente al micrófono, tiene la pasión. Yo digo, tengo que bajar un par de cambios y ya está. No, macana. La televisión. Te puedo asegurar, y ahora lo experimentás vos muchísimo más que yo, Leo, necesita de un respeto supremo. Uno puede ser, qué sé yo, destacado en la radio, crear esa imagen, pero cuando llegás a la televisión, la imagen ya está creada, vos tenés que acompañar, y a veces cuesta insertarte, vos decís, ¿y ahora qué digo? Yo en la radio soy el Chango López, pero acá la señora televisión es la que manda. Y me costó muchísimo el tema de los silencios. Las posturas que yo te decía hace un rato, una anécdota con Hernán Didoda, que yo me muevo, bueno, ahí tenía que estar quietito, mirando la cámara, y yo digo, ¿y ahora qué hago? No puedo ni pestañear. En la radio tomo mate, en la cabina, no sé, lo jodo al comentarista, me saco los auriculares, acá no puedo hacer nada. Así que bueno, me costó muchísimo, pero así entré a Fútbol para Todos, gracias a mi querido amigo, hermano, Julio Ricardo. Estuve unos partidos, estuve unos partidos donde, bueno, compartí con Alejandro Apo, alguien a quien adoro.
Otro maestro que nos escucha.
Otro maestro querido. Y también con el Mariscal Perfumo. Mirá. Vos no sabés la emoción que me causaba estar con el Mariscal Perfumo.
Y vos que sos de Racing para colmo,
claro,
Dios mío.
Por eso. Bueno, fueron Vélez Arsenal. No sé cuántos partidos hice, no sé si llegué a 10, pero lo disfruté muchísimo. Después, bueno, no sé cómo se manejó la cuestión ahí. Tampoco insistí demasiado. Lo llamaba cada tanto a Gustavo González y él me decía que no me había sacado del proyecto, que no estaba fuera del proyecto, pero que tenía que escuchar o darle posibilidad a otros relatores. Bueno, así terminó la cuestión, pero lo disfruté muchísimo. Creo que logré, en el partido de Huracán 3, Racing 1, un golazo del Pato Toranzo, tremendo, un golazo del Pato Toranzo que creo que fue el mejor gol que grité en la televisión, y con Alejandro Apo al lado. En ese partido yo digo, bueno, este es el formato de televisión, bien por el Chango, no me llamaron nunca más.
Bueno, esas cosas que uno nunca les encuentra explicación. Y estamos muy, los relatores, muy atados a esas circunstancias que nos sobrepasan y que nunca sabremos por qué ocurren. No sé si coincidís, Chango, estamos charlando con el Chango López, pero yo digo que los relatores de radio, siempre seremos relatores de radio, más allá de que circunstancialmente tengamos que narrar para la televisión.
Sin duda.
El relator de radio es relator de radio. Se puede adaptar, claro, como intento yo cada fin de semana en la tele, como lo intentaste vos en Fútbol para Todos, pero por esencia, por formación y por vocación, el relator de radio nace y muere siendo relator de radio, más allá de lo que circunstancialmente tenga que hacer en el medio o le toque realizar.
Es que no hay como relatar en radio. Yo lo digo siempre con respeto al resto de los roles, ¿no? Son todos importantes, ni hablar. pero el relato, ir encima de la pelota, crear ese espectáculo, ver un jugador que tira un caño y vos lo tenés que transmitir a través de la palabra hablada para que el tipo que está del otro lado sepa cómo fue ese caño. Qué sé yo, son cosas que la pucha, te hacen feliz, porque vos sos feliz justamente viendo eso y transmitiéndolo. Y yo lo que le digo a los chicos ahora es que se acostumbraron mucho a la televisión y les cuesta menos quizás adaptarse al formato de televisión que al de radio. Les cuesta más el de radio, no digo todos, no digo todos, pero en su mayoría, por la televisión que ha crecido desde ya, ¿no? La televisión ha crecido mucho y se escucha mucho a los relatores de televisión.
Y ha cambiado. Entonces, también es como... el estilo de relato, claro, televisivo, ha cambiado.
Claro, claro. Hubo una bisagra con Marcelo Araujo, Mauro ya. Mauro Viale había tenido ya algunas cosas distintas en el relato, pero Marcelo Araujo le dio esa explosión, ¿no? Empezar a jorobar con Bacalla,
claro,
Márquez,
claro.
Que es la
pero
imagen
Mauro,
de la seriedad.
Mauro fue el primero en tele que empezó a marcar la posición de aquellos que no tenían la pelota. Por ejemplo, él decía... Va Rinaldi por adentro, por afuera lo tiene a Abramovich, del otro lado a Rabina. Y eso antes de Mauro Viale no se escuchaba en el relato televisivo, solamente los narradores se regían por el tipo que llevaba la pelota y por el apellido y nada más. Y Mauro empezó a pintar un panorama que le ayudaba al televidente a imaginar lo que no podía ver, es decir, la lleva fulano, pero por la derecha se le ofrece Sultano, por la izquierda se le abre Perengano, y después sí profundizó ese cambio Marcelo Araujo. Nos está escuchando y le mandamos un gran abrazo, el señor que te llamó a tu casa de Ituzaingó para decirte que era el gerente de deportes de Radio Rivadavia, pero que lo obligabas a escuchar Radio Colonia. El maestro Ernesto Cherkis Vialo, incondicional oyente que nos honra escuchándonos, me dice, no te metas en lío, Chango, no agregues nada si no querés. El Chango fue un desperdicio que Rivadavia desdeñó por alguna arbitrariedad del poder mediocre. Le mandamos un abrazo. ¿Viste que te
abrazo
dije?
Está enorme, Ernesto.
Está atento a todo, Ernesto. Escucha siempre.
Siempre. ¿Cuánto aprendí con Ernesto? Un abrazo grande, grande, grande.
¿Cuánto aprendemos todos con
todos,
el maestro?
Todos,
Ernesto,
seguro.
A la hora...
¿Vos hablabas? Sí. Sí, no, una cosita sola, dale, de los dale. Relatores que yo recuerdo, por ejemplo, Horacio Aguielo, el pampeano Ricardo Arias, pampeano, había nacido en General Pico, claro, de la Pampa, claro. Que decía, no sé, Cárdenas, saque de meta, eso era todo.
Exacto.
Y después empezaron las palabras que vos decías con Mauro y con Marcelo Araujo.
Pasa que muchas veces uno, y esto lo marcaba muy, muy bien, lo marcabas muy bien hace un rato, quiere, a uno le molesta el silencio como relator de radio, entonces quiere agregar palabras, y muchas veces el relato televisivo no te lleva por ese lado, no necesita de esas palabras. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre no ser a hielo, que decía Cárdenas, saque de arco para San Lorenzo, por dar un ejemplo, entre eso y la verborragia de la narración por radio. Pero uno siente el relato de la radio, que es como dice Walter Saavedra, leer en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. Esta es la historia.
Claro,
¿eh? Qué frase maravillosa, ¿no? A la hora de definir el laburo de un relator de fútbol. Leer en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. Es una maravilla.
Maravilloso.
Chango, habitualmente les proponemos a nuestros amigos en el Cafecito con Colegas que armen el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Un relator, un comentarista, dos campos de juego, un locutor comercial y un informativista. En un rato te lo voy a pedir a vos. Te lo adelanto como para que no te sorprendas y lo vayas pensando. Y mientras tanto lo sumamos a este Cafecito con Colegas a Javier Lucy, Cafecito con Colegas que en la trasnoche de Radio La Red, pasaron 10 minutos de las 3 de la mañana en la República Argentina, estamos compartiendo con el querido Chango López. Javi.
Buenas madrugadas, Chango. Toda la pasión del relato de fútbol, ¿puede ser que después se haya transferido también a la pasión por la docencia? ¿Hubo un traslado en eso?
Totalmente, Javi, totalmente. Qué buena pregunta, porque justamente cuando uno empieza a formarse como periodista, más allá que el disparador haya sido el relato, uno ya empieza a formarse como periodista y se disparan cosas, ¿no? Yo empecé conduciendo un programa tipo magazine de interés general que no estaba en mis más remotas ideas, ¿no? Cóctel. Después, bueno, empecé a hacer algo en el periodismo escrito que tampoco estaba en mis ilusiones. Y empezar a ser profesor, y ahí Leo tiene mucho que ver porque él fue el que me sugirió en ISPED, en Caseros. Después, bueno, en Éter, con Néstor Centra, empecé como a encontrar un lugar también muy importante, muy importante. Por ahí puedo prescindir de relatar en televisión, de hacer periodismo escrito, de hacer un programa como Cóctel, pero lo que ya no podría dejar es de colaborar con la formación de los alumnos, porque empecé a mirarme yo en ellos, ¿no? Y justamente lo que yo necesité en aquel momento, que eran seminarios de relato, gente que ya está en el medio que me diga, no, mira, por acá anda, acá te vas a golpear, la voz, mejorala, porque si no, no llegas ni a la esquina. Cosas que, bueno, ahora trato de transmitírselas a ellos para que no se golpeen tanto como me golpeé yo en aquella época. Por eso me instalé, quizás también, tanto como para relatar fútbol como para orientar. No me considero profesor, no quiero ser, ya lo dije, no quiero ser de modestia falsa o algo así, pero no me considero profesor, sí de alguien que colabora con en este caso con los alumnos, pueden ser chicos, pueden ser grandes, ¿no? Algunos por ahí empieza de grande a querer hacer algo dentro del medio. Entonces, bueno, ahí me siento bastante, bastante útil y me gusta, sin duda.
Cuando comenzábamos esta charla, Chango, dijiste, llegué más lejos de lo que hubiera imaginado en un comienzo. ¿Cuál fue tu mejor momento? El de mayor plenitud, el de más alegría, es en el cual vos dijiste, ser feliz es esto. En el medio, en tu recorrido bueno, como relator.
Bueno, Colonia y Rivadavia marcaron sin duda esos momentos, ¿no? Pero claro, uno después transita por otros momentos y cuando la vida, como ya te dije, da un giro y en algún momento te propone caras muy angustiantes y después te vuelve a encender de una manera, es como que parece como que empezás a nacer, no sé cómo explicarlo, es como que empezás otra parte de tu vida. Y no es que te olvidás del anterior, pero como que empezás de nuevo, ¿no? Como que decís, bueno, lo anterior se formó para que yo supere un momento de angustia. Así que te tengo que marcar en Colonia y en Rivadavia los momentos donde me sentí muy feliz. Cuando relataba en Colonia y gritaba un gol, aparecía mi vieja Carmen, aparecían mis amigos, y después en Rivadavia, ya te digo, era la radio que se escuchaba en casa. Claro. Era la radio, lo mismo que Colonia. O sea que vos fijate cómo se marcaban en mí esas emisoras y poder estar desde adentro de radios que eran verdaderas escuelas como la Oral Deportiva, como el Ascenso por Tres, donde puedo estar ahora junto con Cascioli, son escuelas que he tenido en la vida cuando algún día dije, bueno, yo quiero hacer esto bien, ya escuchaba por oyente cada uno de los programas, competencia de Víctor Hugo con todas sus sus discusiones y esas cosas que te abrían la mente pero te apasionaban de una manera grande. Bueno, así que estar en esas dos radios ya me encendían y digo, acá soy feliz, acá soy Gardel, acá me quiero quedar toda la vida. Después, bueno, las realidades, Rivadavia pasó por un momento tan desagradable, lo dijo Ernesto hace un rato, y tampoco para achacar la charla quiero instalarme en esto, pero si no me hubiese quedado, ¿qué problema tengo yo? Si no me daba partido saco, o no me daba partidos a alguien, yo digo, me la banco, total, estoy en Rivadavia, viejo, barro el piso, en algún momento me van a dar un partido más. Pero no daba para más. La verdad que la situación se había complicado, por lo menos para mí, bastante.
¿Y el momento de mayor decepción fue ese? ¿Fue aquel en Rivadavia?
No. Yo viví un tiempo muy, muy feo en Radio América. Que, bueno, por si no sabe la gente, hace ya unos años que no está transmitiendo, en el 1190... Uh-huh. Donde, bueno, hubo gente, tampoco quiero dar nombres y apellidos, tengo un gran respeto por vos, Leito, y por tu programa, pero que la verdad que me causaron una bronca muy grande y llegaba a mi casa llorando, los laburantes de Radio América, que habían sido librados a su suerte, no se les pagaba sueldo, no se les pagaba nada, no se les pagaba más nada. Y ellos, locutores, operadores, terminaron saliendo al aire como para que la radio no desaparezca. Los otros, que cobraron la pauta publicitaria y se la guardaban o no sé qué hacían, no le pagaron más a la gente, no le garparon más a la gente. Y yo había estado en una época donde estaba Mariano Clos relatando fútbol de primera y Leo Uranga me había llevado para relatar fútbol de ascenso. Así que yo así entré a Radio América. Estaba viviendo una etapa, bueno, más o menos bien, ¿no? Buena. Pero después, bueno, se precipitó todo. Yo me mantuve ahí con Leo, creo que estaba Matías Canillán, estaba Marcito Cuellos. Seguimos con los laburantes de América. Te daba pena, Leito, te daba pena porque vos llegabas al edificio de Radio América en Amenábar y la gente del lugar llevaba alimentos no perecederos. Había gente embarazada. No, estoy mal. No puedo recordar ese momento.
No puedo recordar. Salgamos.
Me parte el alma. No.
Salgamos de ahí.
Lo más inhumano que viví fue eso.
Salgamos de ahí, pero refleja también lo que es la vida de un periodista, de un relator, porque muchas veces la gente se queda con lo bueno, dice, mira este tipo, va a la cancha y no paga la entrada, al contrario, le pagan por relatar, qué lindo, cómo me gustaría. Y sin embargo, también hay otra parte de la historia que nos toca recorrer y que bien la está reflejando, contándonos sus vivencias, el Chango López. Pero salgamos de ahí. Che, ¿cuántos colegas que nos están escuchando y que escriben? Nicolás Clementoni, por ejemplo. ¡Qué pluma de esta! Docente también. Me despierto y la radio bajo la almohada dicta una clase de periodismo y relato con el Chango López y Leo Gentili. Un lujo, dice. Fíjate qué generoso, qué lindo lo que escribe. Qué lindo lo que escribe. Frano Muschietti, o Muschietti. Qué buen cafecito, qué lindo el lugar que le están dando al poder de la palabra, a la herramienta del lenguaje. Clave lo de las cuatro patas que dijo el Chango. Anotado, y manda un gran abrazo. Fíjate los oyentes, cómo se hacen lugar a través de las redes sociales, para escribir, para aportar, para de alguna u otra manera compartir ellos también este cafecito con colegas que estamos disfrutando con el Chango Gustavo López en el aire de Radio La Red cuando pasaron 18 minutos de las 3 de la mañana. Siempre me gusta recordar la hora, Chango, porque cada tanto aparece algún desprevenido que pregunta si esto es en vivo o está grabado. Por lo tanto, recurrentemente digo la hora como para que no queden dudas, para que no queden dudas. Y le queremos agradecer al Chango la generosidad de estar despierto hasta esta hora para compartir sus vivencias, anécdotas, momentos que en definitiva lo llevaron al lugar que hoy ocupa de vigencia en el relato después de diferentes situaciones, como en la vida de cualquiera, en este caso la vida de un narrador, de un relator de fútbol. Llegó el momento de que armes el mejor equipo para transmitir fútbol por radio de todos los tiempos. No necesariamente tiene que ser con gente que haya trabajado con vos. Puede que sí, puede que no. Relator, comentarista, dos campos de juego, un informativista y un locutor comercial. Mientras lo vas pensando, aprovecho para saludar a Bocha y a Marcelo, que nos están escuchando en Salto, a Bocha particularmente, porque está cumpliendo años, queridos oyentes y amigos que se van sumando a la noche profunda de Radio La Red. ¿Te compliqué un poquito, Chango? ¿O estás
no,
para armar?
No. Lo tengo porque va en gusto, ¿no? Y el gusto pasa por un montón de estilos. Me encantan muchos estilos, muchos. Por eso a veces cuesta un poco elegir el estilo para el relator y el comentarista, ¿no? Para que puedan aceitar un poco la maquinaria de esa transmisión. Pero bueno, yo elijo a Walter Saavedra como relator.
Mirá.
Comentarista, y acá sí que Porque yo me podría quedar tranquilamente con Julio Ricardo, tranquilamente. Pero me encantaban mucho también las figuras que hacían Horacio García Blanco y el querido Tano Fassini, ¿no? Cuesta encontrar el comentarista. El relator ya lo tengo, pero el comentarista yo lo haría por esos dos lados. ¿Por qué? Porque en las transmisiones a veces el show se iba para el lado barrial, para el lado ameno, para un montón de lados que por ahí entre Walter y el Tano, u Horacio, podrían armar esa escena de bohemia, de cosas, ¿no?, que uno ha vivido en el fútbol. El vestuarista, sí, a lo mejor me quedo con Marcelo Palacios y con el flaco Zagarzazo, que son gente que ha laburado conmigo desde ya.
Claro, con ellos laburaste en Rivadavia.
Claro, exactamente. Y bueno, las razones son por un altísimo nivel profesional de ambos desde ya, pero por la manera que tenían de meterse en las cosas de las notas, de las cuestiones de relaciones con los protagonistas, sacar primicias y darlas, ¿no? Porque no solamente era decir yo lo tengo primero, lo doy, sino saber en qué momento, cómo. Y bueno, de ellos aprendí desde ya, de todos aprendo, pero también estoy buscando dentro de ese mix gente que me ha dejado cosas. Y Estudios Centrales, ahí sí que me puedo inclinar por dos o tres, pero me podría inclinar por Marcelo Bafa, con el enorme amor que le tengo a Hernán Ramazzotti, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero con Marcelo Bafa también tengo una cuestión particular de haber laburado, pero también de haber disfrutado mucho la manera en que él daba la información, cómo lo lograba. Yo me acuerdo cuando estábamos en una radio, que ya te la nombré, que era una radio donde hacíamos a San Lorenzo, salíamos de la misma y él me decía, espera que estoy con los resultados del fútbol español, en la calle. Digo, ¿cómo haces? Onda Corta, escuchá. Y una radio, andás a saber de dónde era, si de Galicia, de... Y él la sintonizaba, pero se escuchaba bárbaro, ¿eh? Onda Corta, tenía una radio portátil y la llevaba para todos lados y tenía los resultados de todos los equipos. Así que bueno, en ese meollo quizás haya sacado un plus en Estudios Centrales.
Y nos queda el locutor comercial.
Bueno, le mando un abrazo a Gustavo Dante, a Marino, a todos los locutores que he tenido desde ya. Lucho Di Fonti.
El complemento ideal de Víctor Hugo, ¿no?
Claro. Claro que sí.
Y ahí armaste tu equipo. Javi, una pregunta más, ya llegando sobre el final de este cafecito con colegas que tanto estamos disfrutando con el Chango López.
Volvamos a esto de la docencia. ¿Cómo ves a los chicos ahora en este recorrido que vos tuviste desde que empezaste hasta ahora? ¿Cambios, no cambios?
Qué preguntita,
Para cerrar.
Javi, querido. Mirá, sí, no me gusta generalizar, ¿viste? Porque tenés a lo mejor gente que está muy metida como nosotros, ¿no? Con esta locura linda de querer superarse, de investigar, de escuchar relatos con la atención debida y sacar características, porque el relator está lleno de características y muy positivas si uno las incorpora para su formación. Pero bueno, tengo que decirte que la mayoría a lo mejor tiene más incorporada la televisión. Esa es la única salvedad que hago. Hay que tratar de inculcarles cosas de la radio que uno no las va a dejar jamás, sino todo lo contrario. Trato de ser todavía más exigente conmigo, así que te puedes imaginar cuando estoy frente a los alumnos. Y lo que veo es que por la internet, por la tecnología, hay varios que a lo mejor están en una situación más cómoda que a mí me exaspera, sinceramente. Y a veces como que no hacen lo que a mí me parece que tendrían que hacer, pero me entienden, porque yo trato de ser claro, sobre todo en los primeros días de clases, en un seminario o en ISPED, cuando estoy con los alumnos de periodismo radial también, ¿no? Trato de ser claros en cuanto a la investigación, a tratar de no basarse tanto en las cosas que googlean o en las cosas que la internet les pueda dar como información, que son básicas, obviamente, uno no va a renegar contra eso, todo lo contrario. Tenemos la información a un solo clic, perfecto, pero hay otras cosas atrás de eso. Entonces yo quiero siempre que busquen esa cuestión de investigar, ¿no? Lo mismo las noticias cuando se dan en distintos medios, también interpretar a ver quién las da, cómo las da, qué sé yo, si hay una tendencia, por qué, si ese medio responde a tal cosa, que no se queden solamente con con la palabra que reciben, sino que vaya mucho más allá, muchísimo más allá. Uno tiene que chequear todo, tiene que tratar de sacar una conclusión propia, y en eso estamos en la lucha, no solo yo, sino varios profesores. Eso es lo que me dejaría un poquito de cosita de los alumnos, que lo veo como muy estáticos en ese sentido. Así que bueno, fuera de eso, te digo que hay algunos que me permiten tener una ilusión enorme con los relatores. Porque tengo que nombrar a Arturo Bulián, que es un gran relator, que lo tenés de compañero, querido Leo.
Claro, fue alumno nuestro.
Nosotros. Bueno, claro, ahí está, ¿ves? Las excepciones. No fue hace mucho que estuvimos con él en Éter. Las excepciones existen, o sea que no es todo malo. Pero lamentablemente la mayoría es como que está un poquito aburguesado. Tengo que ser así, sincero.
La última, Chango querido. Y agradeciéndote de nuevo por la buena predisposición de charlar con nosotros hasta esta hora. ¿Te quedan sueños por cumplir como relator de fútbol?
Vivo el momento, ¿viste, Leo? Como te dije, llegué mucho más lejos. Creo que la vida fue muy generosa conmigo. La voz, por suerte, la pude tener como para que el relato salga más o menos bien o bien. Así que bueno, qué sé yo, poder vivir otra vez de esto, me encantaría, ¿no? Para tratar de dedicarme en exclusividad. Hoy por hoy cambió mi vida. Ya hace varios años que el relato no forma parte de lo esencial. Yo antes vivía para el relato, me preparaba desde que me despertaba hasta que venía la hora del partido. Y después, bueno, la situación económica hizo que busque otros horizontes, gracias a un querido amigo que se llama Daniel, que cuando yo estaba mal, me ofreció en el 2006, me acuerdo por el Mundial de Alemania, ¿no? Me ofreció en el 2006 hacer algo en su empresita, ¿no? En su taller textil. Y bueno, era algo que lo iba a hacer por un tiempo nomás, hasta que la radio por ahí me pudiese dar alguna posibilidad más. Bueno, no ocurrió. Por momentos aparece alguna situación laboral que más o menos unos meses se mantiene, después se esfuma, y me gustaría volver a una etapa como la de Rivadavia, la de Colonia, donde uno estaba tranquilo, podía hacer lo que le gustaba, lo que amaba, y podía vivir de esto. Y la verdad que me gustaba en aquel momento, porque no hacía otra cosa. Eso me gustaría, dedicarme exclusivamente a lo que más amo, que es la radio, el relato.
Atentos, gerentes de las radios, porque está hablando un excelso relator de fútbol, uno de la vieja guardia, un cultor del buen decir. Escuchen, que escuchen, porque nos encanta escucharlo hablar al Chango y contar su historia, pero también nos encanta escucharlo relatar. Y de esta manera, escuchándolo relatar, vamos a terminar este cafecito con colegas en la trasnoche de sábado, madrugada de domingo, de Radio La Red. Chango, querido, siempre es un gusto, en cualquier circunstancia, hablar contigo, tomando un café, compartiendo una charla, o como en este caso, en el aire de Radio La Red, donde tantísimos amigos nos están escuchando. Te mando un gran abrazo, querido amigo, y ojalá podamos volver a trabajar juntos, en un aula, en una radio, donde sea, pero seguir compartiendo esta vocación que tanto amamos y que nos permite seguir vivos.
Leo, querido, bueno, ya te lo dije en las primeras conversaciones, para mí es un premio enorme. Te lo digo de corazón, con alguien que conoce el medio y bueno, te valoro a vos de una manera muy, muy alta. Y este programa, que ya es una marca, que me hayas permitido estar en este momento compartiendo algo que nos gusta, como desandar un poquito este camino que nos hizo tan felices. Así que el agradecido soy yo, de corazón. Te mando un abrazo enorme desde el cariño que lograste despertar en mí. Y sí, Dios ojalá permita que volvamos a estar juntos. Abrazo.
El Chango López pasó por el cafecito con colegas de Radio La Red. Escuchen, gerentes de las radios argentinas, escuchen, por favor.
rugen los hinchas del Cuervo. Todo listo para que venga el centro de Romagnoli, acaso al segundo palo. Abel Hitch, que estaba a los manotazos por ahí por el punto del penal también. Todo listo, viene el centro al primer palo, otra vez la quiere buscar, medio giro de Correa, cayó, no fue penal. Termina sacando desde el fondo Zuculini por un costado. ¿Habrá saque de banda? ¿Coincide, comentarista?
Sí, absolutamente, que bien está San Lorenzo, ¿no? Está cómodo en el partido.
Rápido para Nacho Piatti, que mandó el centro, no pudo desviarla, mira vos, Ortigoza, ¡gol! San Lorenzo, cuando vino el centro al segundo palo, al final la pelota se metió por izquierda, por la derecha, quiero decir, de Saja, a los 8 minutos y medio, San Lorenzo empieza a recuperar la memoria, poniendo al 1-0, señoras y señores, fue Blandi el autor del gol, la pelota vino por el área, no la había podido conectar Correa. La pelota se metió por el palo izquierdo, gana San Lorenzo, necesitaba ser de local para encontrarse con algunas cosas que había perdido el equipo que dirige ahora el Patón Bauza. Lo sorprendió Racing apretándolo de entrada y marca el primer gol frente a Racing 1-0.